Ella se llama María Salomé Suárez y acaba de editar un libro, en realidad ya en el 2020 lo editó, a fin de año, El poder de la bruja, el lado oculto de la transgresión femenina. Hola Salomé, ¿cómo andás?
Hola Sergio, ¿cómo estás?
Muy bien, con muchas ganas de charlar con vos sobre este libro y sobre el tema de las brujas. Y te haría una primera pregunta que tiene que ver con qué había detrás de esa persecución a las brujas, porque a veces me pregunto si realmente tenían poder las brujas. Bueno,
sí,
a ver, contestame vos esta pregunta.
Bueno, yo entiendo justamente el concepto de bruja como una mujer de poder, sabia, que no solamente tenía posibilidades de manipular ciertas hierbas o de tener ciertos conocimientos, sino también de transgredir el sistema. Entonces el poder de la bruja reside justamente en eso, en la capacidad que tenían estas mujeres de desafiar el orden existente, y por eso muchas fueron perseguidas.
¿De qué época estamos hablando? ¿Cuándo fue el auge de la persecución a la brujería?
Y el auge de lo que nosotros en historia llamamos casa de brujas se da más o menos a fines del siglo XIV, principios del siglo XV y hasta el siglo XVII, inclusive. Este es el periodo en donde entendemos como la persecución masiva de mujeres, propiamente dicha, en donde la brujería es un crimen, es una figura jurídica, y bueno, donde se construyó muchísimo el arquetipo de la bruja, como después también se conoció en otros siglos posteriores, pero un poco el concepto que yo empleo en el libro justamente es ir más allá de eso y pensar a la bruja no solamente como ese arquetipo maléfico que pactaba con el demonio, que asistía a los aquelarres, sino como una figura que trasladó el sistema, que desafió por sus conocimientos y que marcó muchísimo la vida de las personas, ¿no?
Estamos hablando con María Salomé Suárez, ella es licenciada en Historia por la Universidad de Buenos Aires, muy apasionada sobre el tema de la brujería, yo la conozco, es compañera, y actualmente está viviendo en Estados Unidos. Mirando los archivos históricos, ¿te llevaste algunas sorpresas o, podríamos decir, encontraste algunos casos específicos, puntuales de esto que estás diciendo?
Sí, hay un caso que me impactó mucho que está en los archivos de la Inquisición y que, bueno, ahora viste con el tema de la pandemia, los recursos para los investigadores online son muchísimos y me pasó que investigando en esos archivos encuentro el caso de la primera mujer transexual médica de la historia en España que fue acusada por la Inquisición de bruja por cambiar su... por transgredir, digamos, por convertirse ya la mujer, bueno... Se transforma en un hombre y decide llevar una vida de hombre, se recibe de cirujana, y para pasar los exámenes de la Inquisición, porque la Inquisición dudaba mucho de su identidad, le hacían exámenes palpando los genitales, entonces ella con sus conocimientos médicos se automutilaba y se injertaba penes de muerto para poder pasar los exámenes. Eso fue demasiado impactante y bueno, decidí incluir el juicio casi completo en el libro porque... es una historia que en realidad está ahí, pero que no la teníamos estudiada. Digo, bueno, hay que hablar de este tipo de mujeres, ¿no?
Sí, la verdad que me acabaste de impactar un poco. El material, las fuentes en las que vos estás trabajando, ¿tiene que ver con esto, con los juicios que se llevaron adelante por la Inquisición?
Sí, bueno, el libro recorre desde los primeros siglos de nuestra historia hasta la actualidad y la mayoría de las fuentes con las que trabajé son juicios. Son relatos microhistóricos de la vida cotidiana, pero bueno, obviamente los juicios son lo más importante porque es donde podemos observar, si bien los juicios son escritos por un solo lado de la historia y no por el otro, por lo menos tenemos más o menos nociones de qué era incriminarse como brujo, qué significaba ser brujo, esto de yo vi, me dijo, el otro me dijo. Entonces como que la idea del juicio nos da un poco un marco teórico acerca de lo que era ser brujo en esas épocas.
Por ahí, con lo que te voy a preguntar ahora, me estoy yendo un poco del marco del libro, pero ¿tuvimos casos de persecución de brujería en la Argentina?
Sí, aunque tardíos, no entran dentro de la época de la Casa de Brujas, que es hasta 1600, oficialmente, ¿no? Hasta 1692, con los juicios de Salem, ya para alrededor de 1730, 40, en el norte argentino, dijo Tucumán colonial, había casos de brujas, sí. tardíamente, viste que en Sudamérica todo este tema de las brujas llegó siempre un poco más tarde, donde cuando en Europa estaba el proceso de la Ilustración, donde todo eso de las supersticiones empezaban como ya a deconstruir, a desencantar, bueno, en Sudamérica, en lo que eran los virreinatos, todavía estaba muy fuerte.
¿Y qué fue? Recién lo mencionaste es al pasar, pero estaría bueno que lo profundicemos. ¿Qué fue lo que hizo que todos estos juicios, estas persecuciones, que incluso tengo entendido, la verdad que no conozco mucho el tema, pero tengo entendido que a veces los mismos pobladores utilizaban la denuncia de brujería para dirimir cuestiones internas, ¿es así?
Sí. Bueno, se cree que el caso de los juicios de Salem fue justamente un conflicto entre familias de poder del pueblo de Salem, que se disputaban las tierras, en donde la brujería fue en realidad un método para poder incriminarse, culparse y así sacarse mutuamente las tierras, ¿no? Sí, tal cual.
¿Hay algún otro caso así, como el que contaste antes, en el cual a través de un caso particular nosotros nos podamos ilustrar sobre cómo era el fenómeno?
Uy, hay un montón. Hay un caso que me impactó mucho, que es de una bruja alemana, de apellido Hausmanning, que me pareció interesante incluirlo porque trata mucho el tema del aborto, donde esta mujer era una abortera, y bueno, es incriminada por cometer asesinatos de más de 40 niños que se le mueren en los partos de las mujeres. Y bueno, ese caso de Hausmanning es muy impresionante porque está muy bien documentado y donde se relatan características de una mujer que pactaba con el demonio, que iba a la quererre, que mataba niños, que además porque era abortera y tenía conocimientos de hierbas, tenía como un poder, si te pones a pensar. Claro. Y bueno, es uno de los casos más paradigmáticos de lo que es la Casa de Brujas.
Ahora, vos hablás que el trasfondo del poder de la bruja y de la persecución, el lado oculto, de la transgresión femenina. ¿Por qué está centrado en lo femenino y no hay tantos casos de persecución de brujos masculinos, digamos, ¿no?
Bueno, en realidad la historiografía machista ha silenciado a muchísimos hombres de los procesos de brujería cuando los hay. Por ejemplo, en Salem tenemos 6 hombres que fueron colgados y acusados por brujos, y sin embargo la historia siempre se dedica a hablar de mujeres. Yo en este caso decidí centrarme en las mujeres porque estamos en un momento histórico muy importante que está ligado a la revolución feminista, a la cuarta ola feminista. Me parece que este libro, en cierta forma, lo que hace es acompañar un poco ese proceso. Me gustaría escribir más sobre los hombres, pero me parece que yo quería aportar un poco mi granito de arena a todo este proceso que estamos viviendo las mujeres, haciendo hincapié un poco en ciertas mujeres que no fueron, que son muchas veces silenciadas de los documentos y que han transgredido, que han tenido poder, que se han movido en las cortes, en los círculos presidenciales y que han movilizado, han cambiado el rumbo de muchísimos pueblos con sus profecías, a veces incluso, no necesariamente con la brujería, sino con la capacidad de poder administrar sus propios bienes, pero que al final cae una acusación de brujería sobre ellas. Entonces, que el concepto de bruja para mí es mucho más que una mujer que hace brujería o magia, sino que es una persona, una mujer que cuyo con su conocimiento transgrede.
¿Nos podrías? Estamos hablando con María Salomé Suárez, historiadora, el tema de la brujería. Nombraste varias veces el caso de las brujas de Salem. ¿Nos podrías contar brevemente qué fue eso? Porque mucha gente por ahí no lo conoce.
Bueno, es un caso, uno de los más conocidos, aunque no son los únicos. Yo en el libro hablo de otras brujas que fueron también ajusticiadas momentos antes, años antes de Salem. Pero nada, se conoce como un caso de histeria masiva de un grupo de niñas que empiezan aparentemente por haber ingerido un hongo que se encontraba en el pan de centeno, que empezaron a alucinar y empezaron a culparse dos o tres niñas de una familia, a culpar a otras mujeres del pueblo de brujas, y así todas son llevadas a juicio y bueno, se desarrolla todo el juicio, dura muchos meses y está muy bien documentado también, en donde bueno, se relatan muchísimas en muchísimos eventos relacionados al típico caso de brujería, esto que decíamos, el pacto con el demonio, el convertirse en un animal, la firma de un libro, por ejemplo, eso aparece mucho en los juicios, esto de una mujer que va a firmar un libro implica el pacto con el demonio. Entonces usamos mucho la historia para trabajar lo que significó la casa de brujas, pero básicamente fue un conflicto entre las grandes familias terratenientes, y bueno, las niñas fueron usadas como chivos expiatorios. Está el libro de Arthur Miller sobre Salem, que es muy interesante. Después también la película que hizo Winona Ryder en el año 96, que recomiendo verla, está muy, muy bien hecha, donde se relata esto, ¿no? Esta histeria masiva en donde más de 20 personas fueron colgadas, acusadas de brujería por delirios que se decían en los juicios, ¿no?
Según tu relato, y lo has mencionado recién, esto abarcó por lo menos 2-3 siglos. ¿Qué fue lo que hizo que dejara de ser efectiva la acusación de brujería?
Bueno, yo creo que un poco el siglo XVIII, el advenimiento de la Ilustración, de estos conceptos de la razón, esta idea, este desencantamiento del mundo del que hablaba Weber en un momento, produjo una mutación en la figura de la bruja, donde ya la superstición, por lo menos en Europa, que es donde conocemos este tema de la casa de brujas, se fue como empezando a diluir, ¿no? Sin embargo, para mí, en el libro yo sigo sosteniendo de que muchas de esas mujeres, aunque se haya desencantado la idea de bruja como la conocemos en la casa de brujas, siguieron existiendo mujeres que por medio de prácticas ocultistas fueron militando derechos de las mujeres, fueron desempeñándose como, por ejemplo, Madame de Normand en la corte de Napoleón, leyendo cartas, siguieron ejerciendo un poder, quizás a veces detrás del trono, y siguieron existiendo esas prácticas, pero ya no se perseguían en Europa. Sí, en América tuvimos casos como en el siglo XVIII, los casos en Tucumán colonial, donde se persiguió como se perseguía en Europa en otras épocas, pero se diluye en el siglo XVIII, pensamos un poco por el mundo iluminista que trae un poco este desencantamiento, ¿no?
Les recomendamos entonces el libro El poder de la bruja, el lado oculto de la transgresión femenina, de la historiadora María Salomé Suárez, y le estamos agradeciendo muchísimo esta participación acá en Gente de a Pie.